En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 36 minutos de la mañana, pues nos tomamos el primer café de la nueva temporada con, bueno, pues una voz habitual en sus análisis económicos en la sintonía de Onda Vasca, al que le agradecemos además especialmente que en el inicio de curso de la Deusto Business School, pues que se haya acercado a los estudios de Onda Vasca. Economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
Muy bien. Sí, la verdad que...
¿Has descansado?
Eso es, lo que necesitábamos, ¿no? Después de años duros de pandemia, de semipresencialidad y presencialidad, volvemos a la normalidad.
Pues sí, además vacaciones que necesitábamos todos de cara a este otoño e invierno, que yo no sé, Máximo, si nos lo están pintando demasiado mal y de una forma demasiado apocalíptica. ¿Qué previsiones económicas tenemos ahora mismo? Vamos a intentar calmar un poco a los oyentes, porque todos dicen, bueno, vamos a convenir en que el análisis se centra en la incertidumbre, que es un concepto como muy ambiguo, claro, incertidumbre, obviamente no sabemos lo que va a pasar, pero ¿vienen tan malas en lo económico como algunos dicen?
Vamos a ver, como bien dices tú, estamos en un escenario de incertidumbre. Claro. Incertidumbre significa que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, desde luego, no es algo que nos gustaría que pasara. Es decir, no vamos a tener muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos está diciendo realmente que el entorno en el que estamos desenvolviendo es un entorno caracterizado por una serie de problemas. Bueno, y los vemos, los vivimos. Es decir, haces de la compra, la energía. Es que si abrir el telediario cada día es ya ver 3 o 4 o 5 noticias que son económicas, energéticas, sobre cadena de suministro, sobre la economía de China, sobre el conflicto. Por ejemplo, ¿qué más incertidumbre que un conflicto que no sabemos cómo ha empezado y cuándo va a terminar para poder establecer cómo van a ser las previsiones económicas? Porque este conflicto afecta a Rusia, afecta a Ucrania, pero afecta a Europa porque está poniendo sanciones y estas sanciones tienen como un efecto boomerang que nos están retorciendo contra. Entonces, las noticias podríamos decir que no son muy positivas, pero bueno, de aquí a ser catastrofistas, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho antes del verano también, pues pasa, hay un margen que es el de ser bastante realistas, ¿no? El realismo nos dice que vamos a tener una ralentización económica o de alguna forma un escenario en el que van a ralentizar las dinámicas económicas, ¿no? Algunas, no de los precios, por ejemplo, los precios se irán suavizando, pero tendremos unos niveles de inflaciones elevados, pero que desde luego, pues los múltiples factores que tenemos encima de la mesa nos dicen que lo que viene no es exactamente los que nos hubiera gustado tener, es decir, crecimiento, salida de la crisis y todo feliz como ha sido un poco el verano, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la inflación, los altos precios. ¿Ha tocado techo ya la inflación? ¿Se prevé que vaya bajando poco a poco de ese 10% y pico?
Podríamos decir que sí, es decir, todo apunta que los elementos que tenemos encima de la mesa, algunos, por ejemplo, la economía china está ralentizando. China está entrando otra vez en una especie de lockdown, ¿no? De cierre de lo que son las grandes ciudades. Eso nos ayuda a prever que probablemente la inflación irá ralentizando. ¿Por qué? Porque China consume mucha energía. Entonces, al estar cerrada muchas de las ciudades, bueno, China también es un consumidor de muchas materias primas. Entonces, al cerrar muchas empresas en China, claro, pero ¿esto qué implica? Implica, por ejemplo, que si la inflación irá ralentizando debido a factores como el de China o como otros, por ejemplo, la debilidad de algunas divisas, pues nos sugiere al otro lado que vamos a tener claramente una economía que irá ralentizando. Porque la inflación es la temperatura de la economía. Entonces, si la temperatura se va rebajando, es porque hay factores que se están resfriando, es decir, que la economía va ralentizando. De ahí que es lo que está pasando también con la actuación de los bancos centrales cuando suben los tipos de interés, que es cuando encarecen el coste del dinero, lo que determinan es que, por un lado, la inflación vaya disminuyendo, pero por otro lado, también todo sea más caro, entonces se consuma menos y la economía, de alguna forma, vaya ralentizando, ¿no? Es un poco el coste a pagar de que esta inflación vaya reduciéndose, pero esta inflación tan disparata, porque si fuese una inflación normal, pues probablemente no tendríamos la necesidad de pasar por una ralentización económica para aliviar el nivel de la inflación.
Claro, estamos hablando de la inflación, que es, bueno, consecuencia de muchas circunstancias a nivel internacional. Mencionabas tú antes la cadena de suministros, el conflicto de Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera, el Banco Central Europeo. Pero yo te quiero preguntar, Máximo, ¿hasta qué punto el gobierno de un Estado, no ya el gobierno de la Unión Europea, sino el gobierno de España, por ejemplo, hasta qué punto puede intervenir para que esa inflación baje? Porque el otro día escuchábamos, por ejemplo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, bueno, sugiriendo la idea de topar el precio de algunos alimentos básicos en la cesta de la compra. ¿Hasta qué punto puede intervenir un gobierno para rebajar esa inflación?
Claro, los gobiernos en este caso, o sea, al ser un tema es inflación, estamos hablando de un tema monetario, no tienen la soberanía monetaria, o sea, no pueden subir ni bajar los tipos, que es, como bien decías tú, tema de los bancos centrales. pueden intervenir vía fiscal, es decir, a través de la fiscalidad. Fíjate, por ejemplo, la deflactación del IRPF que hablamos aquí en Euskadi, que el gobierno vasco puso en marcha, es una de las medidas que se hubieran tenido que llevar o que se tendrían que llevar a nivel también estatal, ¿no? O sea, por ejemplo, eso sí que es una muy buena medida, es decir, deflactar el IRPF para hacer que el poder real adquisitivo de los hogares suba, pues eso es positivo. Y también con la fiscalidad, por ejemplo, en lo que es el impuesto energético, es decir, toda la, el recibo de la luz, el recibo, todo lo que recibimos, es decir, ahora mismo el coste eléctrico, de alguna forma, los gobiernos sí que tienen el poder a través de la fiscalidad, reduciendo, por ejemplo, el impuesto sobre el IVA del gas, el IVA de la luz, todo lo que estamos pagando, todo lo que no tiene que ver realmente con el precio de la materia prima, pues eso está en las manos de los gobiernos. Entonces, podríamos decir que los gobiernos pasan por tener medidas de o reducción de lo que es el reducción o subida del gasto público o reducción y subida de los impuestos. Y en este sentido, estas dos medidas que te digo, por ejemplo, van en el buen sentido. Es decir, son medidas que sí pueden y están en la mano. Porque también es cierto que se ha producido en estos meses, años, pues también una mayor recaudación por parte de las arcas públicas debido a este efecto de la inflación. Con lo cual, pues de alguna forma hay una parte que sí le costaría a los estados, pero un poco menos debido a la mayor recaudación que hemos tenido. Entonces, pues estos son los dos puntos sobre los que yo creo que tienen que trabajar los gobiernos. Y luego, otro tema es incentivar claramente a que haya producción de energía menos dependiendo del gas y más dependiendo de las fuentes de energía renovables, además en que en España, en Euskadi, bueno, tenemos grandes fortalezas.
Bueno, se habla mucho de la inflación subyacente y lo hemos hablado muchas veces contigo, Máximo, y nos lo has explicado, porque es verdad que parece que la inflación ha bajado un poquito en el último mes, en el último repaso, estudio, pero la subyacente, joder, ¿cómo subyace?
Claro.
Porque sigue para arriba, está en un 6.4%.
Eso, 6,4.
¿Esto a qué se debe, Máximo?
Se debe a que realmente lo que estamos asistiendo es a que la subida de los precios, ¿vale?, que se materializa desde el comienzo de este crecimiento, que es en marzo de 2021. Estamos hablando de casi hace 2 años, ¿no? Es decir, en 6 meses tendremos 1.5 años de subida de inflación. Se empieza a trasladar a todos los demás elementos que están en la cesta de la compra. Es decir, tenemos un IPC, que es una cesta de la compra, donde están más de 400 y tantos productos que medimos mensualmente, no nosotros, el INE, ¿no?, la evolución de estos precios, y luego estos productos están categorizados, o sea, tienen categorías. Si a esta cesta le restas todos los productos alimentarios y energéticos, te queda lo demás, con lo cual, ocio, transporte, viajes, todo lo que no esté relacionado ni con la comida básica, ¿no?, lo que decías tú de la ministra antes que decía de la cesta, ni con la energía, que es lo que pagamos. Y eso va subiendo, con lo cual, ¿qué está pasando? Que lo que empieza, la inflación, que arranca con un tema claramente energético, se traslada poco a poco al resto de todos los productos. Es que hay un efecto como el efecto miedo, ¿no? Yeah. O sea, como cuando todas las personas empezábamos a comprar papel higiénico antes de la pandemia. Sí. ¿Por qué pasa? Porque es un efecto de que se traslada de un acontecimiento real a una serie de otros factores. Por ejemplo, muchas veces a mí vayas al supermercado y ves que el plátano de Canarias de repente se había disparado. Dice, a ver, no viene de Rusia, no viene de Ucrania, viene de Canarias. ¿Por qué se dispara? No, porque la gasolina, sí, pero no tanto, ¿no? Es decir, el transporte puede encarecerse, pero no tanto para justificar que se doble el precio de algunas materias primas. Bueno, ahí no sabemos cómo se está produciendo, o algunos casos sí, en otros es menos evidente la correlación, pero es que se está trasladando todo este efecto energético, todo este efecto del conflicto, todo lo que estamos viviendo, pues al resto de la cesta de la compra. Y esto hace que el poder, o sea, es lo que más nos preocupa a los economistas, la inflación subyacente, porque la otra probablemente cuando se suavicen los costes energéticos, los precios de la energía irá bajando. Sin embargo, la inflación subyacente es como la inflación que se consolida, podríamos decir.
Como el Michelin que se nos queda después de los excesos del verano.
Exactamente, está pensando en el colesterol los Michelines del verano.
Que es muy fácil de coger, pero muy difícil de quitar, ¿no?
Correcto.
¿Está siendo China la gran vencedora en todo este río revuelto a nivel internacional?
China ahora mismo tiene una economía que se está estancando, es decir, tiene una economía que tiene ralentizaciones. Hoy mismo veíamos que había datos de la balanza comercial, es decir, exporta menos, importa más, y sobre todo ralentiza su dinámica. Eso de alguna forma nos viene bien para algunas cosas y nos viene mal para otras, ¿no? Nos viene bien, decíamos antes, porque eso probablemente hará que habrá menos petición, menos demanda de materias primas, y entonces se enfriarán de alguna forma algunas materias primas, pero también pues nos viene mal porque al exportar menos, claro, vamos a tener menor oferta de productos que vienen de China. Esto, al tener menor oferta de productos, hace que los productos que vayamos a llegar se encarezcan. Bueno, yo siempre le digo en clase a mis alumnos lo del fast fashion y todo esto. Es algo que probablemente el tema de la sostenibilidad va a eliminar, pero la propia dinámica económica irá eliminando porque, a ver, China no puede producir eternamente y no podemos tener la ropa a 1 euro, a 2 euros como la hemos tenido eternamente. Es decir, esta dinámica poco a poco veremos que irá suavizando. Es decir, tendremos o menos producto o producto más caro que viene de China. Entonces, de alguna forma, China también está afectando este escenario. Luego, China es la que está comprando el gas de Rusia, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar, salía creo que hoy o ayer la noticia de que España también había sido uno de los países que más había comprado crudo de Rusia debido a las contingencias y debido también al tema del conflicto con Argelia, pero China e India son los países que están comprando ahora mismo el gas de Rusia y el petróleo de Rusia, ¿no? Entonces, luego nos lo venden a Europa, tenemos un poco este carillón un poco raro que nos está pasando y que estamos viendo, pero son países también determinantes en la política internacional a la hora de determinar el precio de las materias primas, con lo cual, al comprar este petróleo, aunque sea menos, pero bueno, hace que realmente el precio del petróleo, el precio del gas no disminuya, sino que más bien se vea más tensado.
Claro, nos recomiendan que quizá ahora, por si vienen mal dadas, como contábamos antes, hay que ahorrar un poco, pero esto es, bueno, yo no soy un experto economista ni mucho menos, pero esto es de primero de economía, es un círculo vicioso. Si consumes menos, si gastas menos, se ralentiza también el consumo y luego hay sectores que empiezan también a sufrir. Claro, ¿cuál es la solución, Máximo, a todo
Claro,
esto?
si estamos hablando de
Parece que todo el
que.
mundo acaba perdiendo, ¿no?
Claro, sí, y si estamos hablando que ahora mismo la prioridad que tienen los bancos centrales, los gobiernos, es decir, los bancos centrales quieren que la inflación vuelva al 2%, estamos en el 10,4% en España. Los gobiernos quieren que la inflación se suavice, pues estamos otra vez en el 10,4%. Si nuestra prioridad ahora mismo en la agenda de las decisiones económicas es hacer que se reduzca el nivel de inflación, claramente eso pasa por una ralentización económica. Es decir, pasa por una ralentización económica porque todas las medidas que se van a poner en marcha, por un lado, las fiscales probablemente apoyan los hogares, pero lo que hacen es realmente hacer que vaya ralentizando el nivel de consumo, sobre todo las políticas monetarias, porque es el único camino que tenemos para poder hacer que se suavice. Y si suben los tipos de interés, por ejemplo, un tema que hemos mencionado igual antes del verano, suben las hipotecas. O sea, por ejemplo, ya se calcula que la subida de los tipos de interés o el simple anuncio de que mañana el Banco Central vaya a subir los tipos de interés 0,75 puntos hace que el Euribor, que es el tipo de interés al que se intercambian el dinero las entidades financieras, pues ya vaya subiendo y vaya subiendo en las hipotecas de los que tienen una hipoteca variable, es decir, el Euribor más lo que han negociado con la entidad financiera. Con lo cual, ya se han hecho primeras estimaciones, creo que por parte de la OCU, que decía que son 1.500 euros más al año que tiene que pagar una hipoteca o en algunos casos 140, 150 euros más al mes. Esto, como bien dices tú, es reducción del consumo porque si pagas más de hipoteca tienes que restar, por ejemplo, de otros elementos dentro de tu cesta de compra, del
Evidentemente.
gimnasio, siguiendo con los michelines o de otras cosas, pero probablemente, pues, o de reducción que se ha visto también de comida básica, además de encarecerse los propios precios de ciertos alimentos primarios, de algunos bienes.
Claro, suben los precios, pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía en general, y ahí están los sindicatos augurando bueno, ¿cuándo no, no? Un otoño caliente. La propia Yolanda Díaz ya ha dicho que va a apoyar las movilizaciones sindicales que haya en ese sentido, sobre todo de cara a la subida del salario mínimo interprofesional. Claro, hay gente que dice, es que si subes, no es sostenible subir los salarios en un momento de crisis. No es sostenible, es factible o subirlos hasta cierto punto.
A ver, aquí el tema es que es un debate que arranca de antes de que empezásemos a hablar de la inflación. Lo que se quiere llevar es el salario mínimo interprofesional a lo que es un nivel de. A ver, para que nos entiendan todos los que nos escuchan. La Unión Europea tiene un indicador que se llama ROPE, que significa riesgo de pobreza o de exclusión social, que dice que para ser pobre, relativamente pobre, o sea, tienes que tener una renta que esté por debajo del 60% de la renta mediana de tu país. Entonces, si el salario mínimo interprofesional se consigue llevar a este 60% como mínimo, pues lo que se hace es eliminar realmente ese riesgo de pobreza relativa que podríamos tener. Entonces se mide en España cuál es la renta mediana, se ve el 60% y de este 60% sería nuestro benchmark, ¿no? Nuestra referencia para poner el salario mínimo interprofesional. De ahí la necesidad de llevar este salario mínimo interprofesional a este nivel. Pero claro, ¿cuál es el tema? Que si tú subes mucho este salario mínimo interprofesional, al otro lado las empresas te dicen, yo probablemente tenía la idea de contratar a otra persona, pues no lo voy a hacer porque tengo que pagar más las que tengo, ¿no? Pues bueno, o sea, por un lado, tiene este problema? Y de hecho,
esa doble cara.
Esa,
¿no?,
doble cara de que realmente nos ha avisado el Banco de España, que ha habido una destrucción de empleo por las subidas de los últimos años que se han generado en el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, también los que estaban cobrando el salario mínimo interprofesional han dejado de ser trabajadores pobres, que es otra de las paradojas de nuestra sociedad, ¿no?, en la que hablamos de fast fashion, de importaciones, de globalización, de todos estos factores que realmente son bastante raros y bastante paradójicos. Uh-huh. Pero bueno, ese es el debate que tenemos encima. Entonces, lo ideal sería garantizar que el salario mínimo suba, pero de una manera que no afecte tanto a la destrucción de empleo, es decir, que no suba demasiado y que se acerque a este valor, pero de forma gradual. Y eso también, yo creo que pasa también por una negociación. Es interesante que esta negociación pasa por una, con, o sea, con una negociación con las propias patronales, es decir, uh-huh, que sea armónica. Es decir, es importante el pacto de rentas, que creo que mencionábamos antes del verano, que sabíamos que no iba a llegar, que no ha llegado, pero que decíamos es importante que ahora mismo los gobiernos también, junto con las políticas fiscales que mencionábamos, añadan un pacto de rentas. Esto es básico, es decir, gobierno, partes sociales, patronal, todos, o sea, los sindicatos, las patronales, el gobierno, tienen que sentarse. Yo creo que aquí en Euskadi ha habido y se está hablando de hacer, quizás impulsándolo desde aquí para que luego llegue esta señal también en Madrid, pero es importante, es imprescindible que haya este pacto de rentas porque nos permite garantizar o de alguna forma suavizar toda esta incertidumbre que decíamos al principio, claro, que tenemos en este otoño caliente que uh-huh, tú mencionabas.
¿El impuesto a las compañías de energía y a la banca es necesario?
Bueno, es un impuesto que creo que lo hemos comentado en múltiples ocasiones, pues de alguna forma no ayuda a las que son las dinámicas del mercado. Es decir, es cierto que son medidas que suenan bien, es decir, bueno, o sea, le pongo un impuesto a lo que más ganas. Siempre suena como un impuesto que parece merecido, ¿no? O sea, uh-huh, un poco en esta política o filosofía de la visión económica del Robin Hood, ¿no? Es decir, uh-huh, que hay que penalizar los que más ganan. Hay una parte que es correcta, pero por eso ya está la propia fiscalidad, que es proporcional. Es decir, si tú ganas 1 millón de euros, tienes un impuesto de IRPF que es mucho más alto del que gana 15 o 20 mil euros, ¿no? Pero por otro lado, Chema, está pasando una cosa ahora mismo. Ahora mismo hay empresas del sector energéticos de Europa, en Finlandia, en Suiza, que están siendo rescatadas por los gobiernos. Fíjate, aquí hablamos de las empresas energéticas como de las que se están forrando y, sin embargo, hay otros países, se habla ya incluso de un rescate energético como el rescate bancario de 2008 de empresas que, por hacer frente a suavizar los precios de los que son los recibos de la luz, claro, habían tenido unos compromisos con los clientes, con los gobiernos, entonces se están aprovisionando de las materias primas para generar energía a precios más altos y están teniendo déficit de producción. Y hay estados que están incluso rescatando, abriendo línea de créditos, ¿no?, para empresas energéticas y, sin embargo, bueno, o sea, por eso yo creo que en este sentido hay que pensar siempre y dejar actuar el propio mercado, pero claro, o sea, siempre teniendo como prioridad que tenemos una ciudadanía que no podemos abandonar, es decir, tenemos unos ciudadanos que están sufriendo una pobreza energética antes y ahora mucho más, es decir, no es solo un tema de calentar el hogar, sino que de pagar el propio recibo de la luz, pero por otro lado tampoco podemos abusar de la posición que tiene el Estado para poder poner un impuesto en lo que es una compañía energética que, repito, también tiene otros costes. Porque, permíteme esta digresión en un momento.
Claro.
El tema del precio de la luz es el discurso, o sea, de cómo se termina el precio de la luz que pagamos es bastante intrigante. Es decir, realmente los que nos escuchan probablemente no saben que cuando tú pagas al final el kilovatt hora que se genera en un mercado que se vende, pues este precio lo determina el último que entra, ¿no? Es decir, tú primero produces energía con las renovables, luego con el gas y luego con los fósiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, el último que entra es el que determina el precio de la luz. Muy interesante eso, porque al final acaba marcando también lo que van a ganar todas las empresas que han producido con energías renovables. Es decir, el coste de producir la luz con gas es mucho más alto y es el que te hace pagar el que genera gas y que se suma al final, ¿no? Es decir, es como si comprásemos una botella de gin y realmente solo tuviésemos un culín de gin y todo lo demás fuera agua y lo pagamos toda la botella a precio de gin. Eso es como lo hacemos. Pero ¿por qué se hizo esto y ahora se quiere cambiar? Se hizo para incentivar que los que producen energías renovables, pues realmente pues pudiesen cobrar como los del gas. Es decir, es para incentivar la generación de renovables. Ese es el sistema que ahora mismo tenemos. No es que esté loco ni distorsionado, simplemente estaba pensado para empujar el potenciamiento de las energías renovables, pero ahora no sirve. Ahora que vemos que el gas está disparando, no sirve porque estaría haciendo generar mucho más beneficios de lo que tendrían que tener las empresas que determinan o crean energía renovable. Uh-huh. De ahí la necesidad de poner un tope al precio del gas. Es decir, a los que entran con el gas se le paga lo que se tiene que pagar y a las energías renovables se le paga un tope. Es decir, mira, te podemos pagar hasta aquí porque el precio del gas está topado. Pero no está topado para las empresas del gas. A la del gas se le paga lo que se le tiene que pagar. Se paga el precio topado a las energías, a los que están generando energía renovable. Entonces, muchas empresas ahora, gracias al tope del precio del gas, las que están generando energía eléctrica con las renovables, pues realmente lo que están viendo es unos precios que son más bajos. Es decir, para decirlo de una forma un poco más, se estarían forrando menos, ¿vale?
Ya. Y, o sea, que ganan, pero menos.
Ganan, pero menos. Pero eso gracias a lo del tope del precio del gas, que ha sido una medida que, la excepción ibérica, ¿no?
Sí.
Que ahora parece ser que la Unión Europea quiere copiar y quiere introducir en toda Europa para evitar esta distorsión que comentábamos antes.
Pues mira, ya que lo mencionas, te iba a preguntar por ello. ¿Te parece una buena medida, desde un punto de vista económico, la excepción ibérica?
Sí, es una buena medida. Y de hecho, te digo, la Unión Europea ahora mismo lo que está haciendo es pedir que se aplique a todos los países para hacer que haya siempre un incentivo a las renovables, pero que el beneficio de las renovables no sea disparado. Es decir, ahora mismo es esto lo que tenemos que hacer. Tenemos que incentivar las renovables, pero claro, sin afectar el recibo de la luz final. Tenemos que incentivar, por ejemplo, los menores consumos. Yo creo que una medida interesante, creo que ayer salía en el debate, pero una medida que sería interesante es no solo hablar de reducir el precio del, o sea, reducir la temperatura de la calefacción durante el verano, durante el invierno, perdón, sino que también es interesante lo de poder incentivar o ayudar o de alguna forma premiar los hogares o las empresas que ponen en marcha medidas de eficientamiento energético, ¿no?
Claro.
Ya que no nos da tiempo a poner en marcha todo lo demás que estamos trabajando, o sea, se está trabajando para producir más energías renovables, por lo menos premiar los que son más, de alguna forma, eficientes en términos energéticos, también es otra medida que los gobiernos, yo creo que tienen que ir pensando y hacer.
Claro, la excepción ibérica, lo del combustible también. Hay gente que dice, pero si es que estamos pagando unas auténticas burradas. Lo que pasa es que si lo comparas con otros Estados miembros de la Unión Europea, se está pagando menos.
Claro, sí, sí, por eso. Por eso la Unión Europea
es
quiere
aplicarlo.
Es que
sube la luz, ¿no? Si la excepción ibérica no baja la luz, lo que hace es frenar la subida de la luz, ¿no? Podríamos resumirlo así.
Correcto, porque repito, imagínate que entra el productor de gas con 200 euros el megavatt hora, ¿no? Entonces, a él se le va a pagar la diferencia entre el precio de la luz y lo que es la aportación del gas. A los gasistas, a los que producen gas, se le va a pagar exactamente el precio que se tienen que pagar, con lo cual no distorsiona el precio de mercado. Pero, sin embargo, a los que están generando energía, por ejemplo, con las renovables, se le dice, mira, hasta aquí te puedo pagar. Antes te pagaba 200 como el del gas, ahora te pago 40 o 50, que es el tope que se ha puesto al precio del gas. De alguna forma, lo que se está haciendo es recuperar, ¿no? O sea, que las empresas que producen energía limpia, que por eso se había puesto en marcha, para que se incentivaran, ya que cobraban 200 euros, para que cobrasen más, para incentivarle a poner en marcha más energías renovables. Pues realmente, pues eso fuese, bueno, está topado. Es decir, entonces por eso hay países, repito, donde debido a también a los compromisos que se han asumido con los gobiernos, en el recibo que se hace pagar a los clientes finales, hay empresas energéticas que ahora mismo están al borde del colapso financiero. Es decir, hay un recibo de la luz de 2 billones en castellano, 2 trillions en inglés, de la factura de la luz.
Bueno, eres economista, no experto en energía, pero ya veo también que la tienes dominada, porque te quiero preguntar por ese proyecto de gasoducto que pasaría por la península hacia el norte de Europa, que bueno, Francia dice que no lo ve todavía, parece que la Comisión Europea tampoco, pero bueno, España ha encontrado un aliado en Alemania, dice que la otra opción sería que fuera por Italia. ¿Te parece a largo plazo ese Midcat que llaman una buena solución?
El Midcat sí, pero parece ser que no va a pasar por Francia, ¿no? Por directo o indirecta se veía antes y ha sido confirmado por Macron. Es decir, es más probable que se plantee. Lo que pasa es que el diseño todavía no está ni diseñado ni pensado. Sería un Barcelona-Livorno hacia Italia.
Sí, el plan B es Italia.
El plan B es Italia, pero es un tubo de 800 kilómetros.
Es un pedazo de obra.
Eso es. Y eso entonces significa que necesita años. Y bueno, o sea, el tema es que España, la península ibérica, podríamos decir, es un lugar estratégico, así como el sur de Italia, porque están pegados a África, Argelia, los países de donde alternativamente a Rusia llega el gas. Y bueno, sí, son medidas que yo creo, lo que pasa es que necesitan mucho tiempo. Son medidas interesantes, son necesarias de alguna forma para desmarcarse la dependencia de Rusia, pero son medidas que necesitan de un tiempo. Eso es el problema, que el tiempo ahora mismo es exactamente la variable.
El tiempo es oro. Máximo Cermilli, bueno, para terminar, conclusión. Incertidumbre, sí, tal, pero bueno, calma. Tranquilidad,
sí,
¿no?
Sí. A ver, siempre hemos dicho que probablemente el escenario principal que íbamos a vivir era un escenario de estanflación, es decir, estancamiento económico. Estancamiento es ralentización, no es recesión. Que luego pueda que caiga la recesión debido a esta incertidumbre que decíamos, bueno, pero de momento tenemos claramente una ralentización de la dinámica. Se está enfriando, la economía se está enfriando, ¿no? No estamos diciendo que se congele, pues eso puede que pase, como que no. Pero que esta congelación, de alguna forma, o sea, de la economía, economía vaya haciendo que poco a poco también vaya remitiendo la inflación, que es elevada, pues eso es otra de las dinámicas que sí tenemos clara. Ahora, que sea inmediata la caída o que sea más lenta, pero lo que prevemos todos es que al final de este año y luego en 2023, pues yo creo que lo decía ayer también Pedro Sánchez, vayamos teniendo en 2023 una inflación que se vaya estabilizando en un 3%. Eso es lo más probable.
Ojalá.
De
ojalá.
Momento.
Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School, economista. Es que ricasco, muchas gracias. Y buen inicio de curso.
Gracias, que ricasco, agur.